La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar.
Lo tenemos hoy otra vez a Luis Van Meulen, expresidente de Quick Food, que es una empresa a la cual debemos tantos buenos momentos, ya que ha sido la descubridora y productora de Patty. Ha sido expresidente de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, y ciertamente hoy vamos a tener una conversación esclarecedora, como hemos tenido a menudo con él en este programa, sobre algunos de los temas relacionados con la vida argentina en general, porque el tema de la agroindustria, que es el eje de este programa, atraviesa de una manera transversal a todas las cuestiones argentinas. La más importante o más urgente quizás sea en este momento reconocer que la Argentina es un país de exportación. Es un país que siempre ha tenido una, podríamos decir, una limitación de mercado para las posibilidades tan grandes de producción que tiene. Está llamada por destino a ser un país de exportación. Pero hay una cantidad de problemas. Luis, bienvenido otra vez a Valores del Campo. Y yo he dado una pequeña pista de lo que me gustaría que conversáramos en esta oportunidad.
Cómo no, buenas tardes, Fernando, gracias por la invitación. Bueno, siempre el tema de la agroindustria en la Argentina da para conversaciones largas y profundas, pero bueno, adelante.
Así es, así es. En estos días ha habido algo que tiene su, no sé si en sí tiene tanta importancia, pero está poniendo de manifiesto una cantidad de condicionamientos que tiene nuestras posibilidades de exportación, y es esta decisión del gobierno uruguayo de firmar un tratado, un acuerdo de libre comercio con China, y que ha suscitado reacciones opuestas en el Mercosur por el acuerdo que existe entre las partes del Mercosur, de resolver en conjunto este tipo de decisiones. Pero a la vez suena un poco como que el Mercosur está un tanto atrasado, quizás, porque en el mundo hay 350 acuerdos comerciales que de hecho han liberado el comercio internacional, han hecho una complementación de todos los estados del mundo que participan de este acuerdo, que son la sumadora de mayoría. Y el Mercosur es prácticamente lo único en que estamos nosotros, y parece una camisa un poco chica. Yo no sé si hay posibilidades, o nos dirán, si hay posibilidades de abrirse más al comercio internacional, a las exportaciones, a través de algún mecanismo de los que contempla el Mercosur, o no. Pero bueno, te lo estoy planteando.
Bueno, mirá, efectivamente el Mercosur, que se originó en el año 89, por ahí, ya son algo más de 30 años, tenía, entre otras finalidades, no solo el comercio intra-Mercosur libre, sino la posibilidad de hacer acuerdos de libre comercio como conjunto del Mercosur con otros conjuntos de países o países importantes. En la práctica, el Mercosur, sobre todo en los últimos 10-15 años, ha estado totalmente trabado, no ha podido avanzar. Y lo que está ocurriendo, cuando mencionaste lo de que Uruguay está avanzando en la posibilidad de hacer un acuerdo directo con China, tiene que ver con la frustración, me consta, de Uruguay en cuanto a que el Mercosur no avanza como tal. Los dos socios mayoritarios, o más grandes, perdón, son Brasil y Argentina, no tienen políticas en común. Cuando uno se abre, el otro se cierra. Particularmente en los últimos años, Argentina es la que está más encerrada. Entonces está detenido, y para que tengas una idea, tenemos un preacuerdo desde hace 23 años, Mercosur, Unión Europea, y no termina de cerrarse. Lo básico está acordado, pero siempre hay detalles de uno y otro lado, y en el último tiempo la que pone la mayor parte de las trabas es Argentina de este lado, y Francia y algunos otros países del lado de la Unión Europea. Pero lo concreto es que el Mercosur no avanza, y como te dije, Uruguay dijo, bueno, voy a tratar de buscar yo abrirme camino por otro lado, porque junto con el Mercosur no logramos integrarnos. Uruguay es un país que no tiene mercado interno significativo y depende enormemente de sus exportaciones. Y concretamente hoy Argentina, lo vemos hasta en los diarios, habla del famoso desacople, del vivir con lo nuestro, de que hay cupos de exportación, cepo cambiario, altos impuestos a las exportaciones. Es decir, Argentina está más bien retrocediendo en todo esto, y yo creo que lo que expresa Uruguay es su voluntad de avanzar en la posibilidad de comerciar libremente. Si no se puede con el Mercosur, hacerlo sola.
Y de todos modos, esa sería también la buena posición para la Argentina, sí, abrirse al comercio internacional, y en vez de hacer esta cerrazón que no tiene otra explicación, por lo menos de fuentes oficiales, que la supuesta protección del consumo interno. Yo no he escuchado otro argumento, no me convence, por cierto, sino que es necesario proteger el consumo interno, y para eso poner una cantidad de dificultades a las exportaciones, pero que van mucho mucho más allá de lo que sería la protección del consumo interno, porque están frustrando las posibilidades de inserción internacional de la Argentina.
Sin duda.
¿Qué se busca con este cierre de la economía argentina?
Y yo creo que el argumento más fuerte que se está usando hoy en día es la búsqueda del desacople para que no suban de precio internamente las mercaderías que no se exportan, es decir, o que se podrían exportar. En el caso, por ejemplo, de la carne, que ha ocurrido en el último tiempo, se pusieron cupos de exportación de carne porque tenían, y se prohíbe la exportación de 7 cortes, porque se dice no queremos que suba de precio en el mercado interno porque eso nos trae inflación. Esto es desconocer que la inflación viene por otras razones. Ninguno de los otros países tiene altos problemas por la inflación y sin embargo buscan exportar todo lo posible. Pero el gobierno ve como un problema que tengamos buena demanda y altos precios internacionales en nuestros alimentos, y entonces ha puesto en su momento cupos a la exportación de maíz, fideicomisos, digamos, de otros granos, como el caso del trigo, trabas de todo tipo a las carnes, y son todas divisas que dejan de entrar, y después aparecen los otros problemas, que no tenemos divisas para pagar importaciones, que no tenemos divisas para poder cumplir con los vencimientos de deuda, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el problema argentino, sin duda, es mucho más complejo y va más allá de todo esto, pero termina pagando el problema serio de déficit fiscal, emisión monetaria exagerada, inflación. Entonces vamos a los derivados y no al problema de fondo, y entonces se dice, bueno, que no falte carne en la Argentina o que esté más barata, y entonces prohibamos exportarla, así baja de precio, con lo cual también a mediano o largo plazo cae la producción de carne también, porque se pierde el incentivo del precio en la Argentina para los que producen carnes u otros productos, y así nos vamos separando del mundo, aislando. No sé, 100 años atrás Argentina era 3% del comercio mundial, hoy es el 0,3%. Es decir, se ha separado del mundo, en alguna época, como dije antes, el argumento de vivir con lo nuestro. Todos sabemos bien que no se puede vivir con todo lo nuestro, no todo lo hacemos bien, no todo lo podemos hacer competitivamente, y es natural que un país se especialice y difunda aquellos productos en los que es más competitivo e importe otros o importe insumos. Y hoy estamos en la dificultad más grave todavía de que no tenemos divisas para traer insumos, inversiones de capital, etcétera, con lo cual nos vamos como encerrando cada vez más en nosotros mismos. Y eso no es la solución para el país, sin ninguna duda.
Quizás la expresión esta, vivir con lo nuestro, tendría que decírsela de una manera más completa. Vivir comiéndonos lo nuestro y sin reponer lo que se come. Porque la vida de las naciones, como la de las personas, está en relación con los semejantes. Y está comprobado que los países que más exportan son los que más importan, y a la recíproca, porque una economía en crecimiento necesita elementos que no produce. ¿Cómo va a ser lo nuestro? ¿Vamos a hacer una industria de determinado artículo que es más barato importarlo a costa de otras inversiones para que al fin de cuentas en un tiempo esa industria primero tenga que ser subsidiada por el Estado, después tenga que ser comprada la empresa por el Estado mismo o expropiada y después quebrarla de una manera abierta o no? Pero eso, ¿a dónde nos lleva? Justamente a comer lo nuestro y más, un fenómeno que se llama la autofagia, comerse a sí mismo.
Así es. Bueno, las argumentaciones de algunos sectores empresarios en cuanto a decir, bueno, vamos a defender el trabajo argentino, entonces pongamos trabas a la importación de lo que podemos fabricar en la Argentina, muchas veces bastante más caro y de peor calidad que lo que se puede conseguir internacionalmente. Pero esto en la Argentina en los últimos 80 años lo hemos vivido con mucha frecuencia y mucha intensidad. A eso se suma el argumento que mencionamos antes de parte del gobierno de que si algo se exporta mucho se encarece para el mercado interno, y ellos a eso le echan la culpa de la inflación, cuando no se va la culpa original, que es el déficit fiscal y la emisión monetaria, la imposibilidad de endeudarnos porque ya nadie nos cree. Entonces toda esta cadena produce, es como el agua que va entrando en un embudo que, que circula cada vez más rápido todo eso, y va terminando en lo que estamos llegando ahora, que es una escasez brutal de divisas, exportaciones que podrían ser mucho mayores, e incluso ahora faltan las importaciones de productos muy básicos, y están empezando a ocurrir faltantes, no sé, neumáticos, por ejemplo, el gasoil, lo que ha venido ocurriendo. Esto sin contar el problema de por qué no nos sobra el gas, por qué no nos sobra más, más alimentos, etcétera, que tiene que ver con las señales tan negativas que se han dado para la inversión en los últimos años, incluso décadas. Hoy podríamos no necesitar las divisas que tanta necesidad hoy en día por la importación de gasoil o de gas, si hubiéramos tenido este gasoducto terminado, que hace 5 o 6 años que debería haberse hecho, y hoy estaríamos festejando el altísimo valor internacional del gas. Y pasa lo mismo con los alimentos. El problema de Ucrania, la guerra, etcétera, hizo subir los precios de toda la mayoría de los productos agropecuarios, de los alimentos que producen Ucrania o Rusia. Y eso que, digamos, no es para festejar el hecho de la guerra, pero está una oportunidad de que los productos argentinos se vendan a mejor precio, y se frenan esas exportaciones. ¿Por qué? Para que no suba el precio para los argentinos. Ahora resulta que nuestros competidores lo están aprovechando a fondo, y de alguna manera también celebran, entre comillas, que la Argentina, que sería el competidor más grande de todos ellos, esté trabada. Entonces, mientras no nos, digamos, no aprendamos o no reconozcamos que los países que mejor viven son los que más abiertos al mundo están, tenemos un problema.
Además, como en este caso que estás mencionando de la guerra, los supuestos o los reales beneficios, aunque tengan ese colorido trágico que siempre tiene la guerra, los beneficios que consisten en la suba de precios, también están compensados por la suba de los elementos que deben acompañar a la acción agropecuaria, fertilizantes, agroquímicos. Todo eso está encarecido de una manera muy, muy significativa, de modo que hay ventajas adicionales, pero también se han presentado desventajas.
Sin duda, sin duda.
La Argentina parece que estuviera atenta a tomar nada más que las desventajas.
Así es, pero te acordarás que hace muchos años se hablaba de la famosa teoría del deterioro de los términos del intercambio. Sí. Era una teoría por la cual se decía cada vez va a hacer falta más trigo o más maíz o más carne para pagar las nuevas tecnologías. En la práctica, esto se ha dado vuelta. Y en aquella época eso se vendía como un problema que teníamos y que por eso teníamos que producir todo lo nuestro, digamos, todo hecho en casa. Y en la práctica las cosas no fueron así. Hoy el precio internacional de los alimentos proporcionalmente es mucho más alto que los precios de una cantidad de tecnologías. ¿Cuántos teléfonos celulares podías comprar hace 20 años con nuestra producción de alimentos, y cuánto podemos comprar ahora? Es ridículamente barato el valor de un teléfono que te hace 1000 aplicaciones distintas superiores a las que hacía antes. Entonces, yo creo que si Argentina no se toma en serio el trabajo de darse cuenta cómo funciona el mundo, estamos perdidos, porque estamos negando las realidades. Que el comercio internacional más intenso favorece la vida, la calidad de vida y la economía de los países, esto ya es algo estudiado, comprobado. Veamos qué países son los que más se cerraron y cómo les fue. ¿Cómo les fue a Venezuela? ¿Cómo les fue a Cuba? ¿Cómo les fue a todos estos países de América Central? Y nosotros parecería que nos queremos parecer a los que peor les ha ido. Y eso así no funciona. Y yo creo que ya a esta altura del partido deberíamos haberlo aprendido, y le seguimos metiendo o ideología o ignorancia a todo esto, ¿no?
Pero mira, y no solamente se trata de eso. A veces esta mentalidad acoge fantasías como la de una supuesta agroecología, que no tiene nada que ver con lo que tenga de científico esa palabra, sino una manía de hacer cultivos de forma primitiva, de forma familiar, con cultivos fáciles. Y hace unos meses, aquí mismo en este programa, señalamos cómo el gobierno de Sri Lanka, que antes se llamaba Ceilán y era más fácil de pronunciar, hace unos cuantos meses de esto, había decidido cambiar su política de agroecología, que había llevado a suprimir el uso, prohibir el uso de fertilizantes, agroquímicos, para hacer un tipo de agricultura exclusivamente familiar. Sin embargo, hace pocos días, hará 10, no sé, hace muy poco tiempo, se ha producido esta gran pueblada en Sri Lanka por la hambruna general, y que ha sido esa hambruna producida por la mala política agrícola. Y sin embargo ya tenemos también esa forma, no sé, semi-romántica, se la presenta como algo muy simpático y que permitiría que multitudes de pobres se radicaran en el campo y pasasen a un tipo de vida que sería medieval, además, ¿no? Pero todos serían felices. ¿Cómo es posible que en un país como la Argentina, que tiene las posibilidades y las necesidades de ser un país de primera en el orden económico, cultive esas fantasías?
Es así, ¿no? Esa mezcla de ideología, ignorancia, que es todo esto, nos está llevando a este choque finalmente, porque hoy en día que está todo así ya tan enloquecido el tema, y más en un país como el nuestro, estamos llegando de nuevo a pelear el primer lugar en el ranking de inflación en el mundo, como un enorme impuesto a la pobreza que implica esto, ¿no es cierto? Porque lastima a los que menos tienen esto, sin ninguna duda. Y sin embargo, con argumentos traídos de los pelos o muy anticuados o ideologizados, seguimos haciendo este juego, lo mismo que el impuesto a las exportaciones. ¿Quién en el mundo pone impuestos a las exportaciones? Yo escuché que algún país de África con su producción de trigo no la dejaba salir, pero pues se morían de hambre. Pero en el mundo, ¿quién te admite bajar sus aranceles? Por ejemplo, Europa, que nos pone altos aranceles en una cantidad de productos, y cuando nos quejamos por esos aranceles nos dicen, bueno, pero ustedes también le ponen impuestos a sus exportaciones, y muy grandes. Empiece usted por bajar sus impuestos de exportaciones, que encima le decimos retenciones, son verdaderos impuestos, que ni siquiera vuelven a los lugares de origen de esos alimentos, porque esto nos está yendo todo a rentas generales, a cubrir los déficits, que tampoco los terminan de cubrir, del gobierno central. Y entonces, después de eso viene la pobreza de los lugares del interior, que no debería ser tal, y la gente que se viene a nuestro conglomerado bonaerense, mudado desde el interior, a ver si reciben algún plan. Así que vos fijate que todo esto, toda esta locura, no nos ha llevado a esta especie de encierro y de pobreza cada vez más generalizada, que realmente no ayuda en absoluto. Y la chance no es solamente para la agroindustria, Fernando, estas cosas nos están pasando con la minería, nos están pasando con la energía, como dijimos antes, de que tenemos enterradas todas estas riquezas y no las podemos procesar, no se puede exportar, y después nos faltan las divisas, y después nos molesta que suban de precio estos productos en el mercado interno. Realmente es un círculo vicioso el que hemos entrado, y del cual no creo que sea muy fácil salir. Tampoco veo a la oposición en la Argentina tan concientizada respecto a esto, por lo menos no lo dice con la firmeza para mí que debería ser necesaria.
No, esto es una gran verdad que has dicho, porque es un momento, como todos sabemos, de mucha inquietud colectiva. Hay como una especie de gran trastorno psicológico por una serie de causas, algunas mundiales y otras que son específicas nuestras. Pero esto que estamos hablando, que es el camino de la Argentina, no está en primer en primer lugar de las conversaciones.
No.
Las conversaciones, digo, familiares, de la calle. No hay un conocimiento pleno en nuestro pueblo de cuál es tu posibilidad de salir adelante.
De acuerdo. Y una de las consecuencias que tampoco tocamos hasta ahora es que los países a los cuales queremos exportar no nos ven como proveedores confiables. ¿Por qué? Porque de golpe un gobierno te clausura la posibilidad de exportar. Hasta habrás escuchado el argumento de que la carne es un bien cultural y por lo tanto hay que dar una prioridad para que se la consuman los argentinos, una más. Yo creo que, como esto es que se ha hablado más de una vez, como si Toyota prohibiera la exportación de sus camionetas porque con el argumento que la necesita internamente. Esto no el mundo no funciona así. Más bien, me acuerdo la salida de la Segunda Guerra Mundial, un caso ejemplar era Mercedes-Benz, que le daba prioridad a sus demandas de exportación y el mercado interno que se aguante y que espere. Nosotros hacemos todo al revés. Y esos países lograron salir adelante en base a una postura exportadora y de llegar a todos los mercados con sus productos y generar demanda sobre esos productos y trabajo. Nosotros, ¿qué hacemos si hoy de una vaca y hay 7 u 8 cortes que está prohibido exportarlo porque estos se los comen los argentinos primero? La verdad, cuesta. Habiendo tantas carnes alternativas, porque hoy en día Argentina ya está casi consumiendo más pollo que carne vacuna, y
la industria del cerdo, además, que se ha desarrollado tanto.
¿Cuál? Proteínas animales tenemos de sobra, podemos generar mucho más cerdo, más aves, y tener una dieta mucho más equilibrada. Y sin embargo, seguimos jugando con patrones, como te digo, para mí equivocados, antiguos, y que, bueno, por los resultados lo vemos, no nos va bien comparado con otros países, ¿no es cierto? Es decir, hace 12, 13 años que no crece el PBI por habitante en Argentina. Si sube un año, baja el otro. Y el resto de...
Pero además hay otros factores igualmente negativos. Vos vas a poder expresarlo en números. Cuando comenzaron hace algunos años estas medidas tan restrictivas para la exportación de carne, tiempo después el rodeo de la cantidad de vacas de la Argentina disminuyó de una manera muy significativa, con lo cual el precio interno naturalmente ha tendido a subir. De ninguna manera se ha atendido al bolsillo del consumidor argentino al disminuir la oferta de carne. Sí. Yo me acuerdo que eran números bastante impresionantes.
Bueno, en los años 2009-2010 se perdieron 10 millones de cabezas vacunas. ¿Sí? 10,
bueno, 11, es impresionante.
Era el 20% del stock. En estos, entre el 15 y el 20 se recuperó casi la mitad de esa pérdida. Estamos en 53, 54 millones de cabezas. Pero cada vez somos más habitantes, pero es cierto que también hay cada vez otras proteínas disponibles, y la carne vacuna, que tiene un valor por kilo mucho más elevado que las otras carnes, podría estar generando cualquier cantidad de divisas para la Argentina. Y de la misma manera que no construimos el gasoducto para venir de Vaca Muerta, o sea, a Buenos Aires, tampoco generamos las zanahorias necesarias para que la gente, los productores, se larguen a producir masivamente. Encima, como los animales vacunos, los vacunos grandes, son los que más sirven para exportación y está tan castigada, los animales se venden más livianos, se pierden kilos de carne por animal, que, digamos, hoy Uruguay, Fernando, produce por cada animal terminado 30 kilos más de carne que Argentina. Por cada animal, imagínate eso, por
cada animal,
13 millones de cabezas, que es lo que se mata por año, Argentina tendría 500.000 de toneladas casi más disponibles para exportar, sin ningún esfuerzo muy adicional, para nada. Pero esas 500.000 de toneladas hoy vale casi 2.000 millones de dólares, y eso nos los estamos perdiendo. Es así. Y agregar el trabajo, agregar el desarrollo de pueblos del interior, porque todos los frigoríficos en general están la mayoría por el interior del país. Claro, todo eso son, nos hace perder, además de divisa, nos hace perder calidad de vida e incluso recaudación al propio Estado. Pero la verdad es que hacemos todo mal. ¿Qué vamos a decir? Las cosas son como son.
Además, posibilidades de inversión, porque la producción del campo se reinvierte luego en la Argentina, no es como las especulaciones financieras que puede llevar al resultado de que la ganancia obtenida en el país vaya para otra parte. El campo necesariamente tiene que volver a invertir para el rodeo próximo, para la cosecha siguiente. Así y es. De acuerdo a los números que tengo yo por lo pronto, veo que al año, entre inversiones directas y otras indirectas como transporte, etcétera, el campo invierte 50.000 millones de dólares en la economía argentina, y si exportara más invertiría mucho más también, y eso significa una multiplicación de empleos, de consumo y un aumento o un ascenso del nivel de vida
y una demanda laboral mucho más cercana a los lugares de origen de estos bienes, de estos productos.
Ese es otro aspecto importantísimo. La descentralización, que es una urgencia también para la Argentina, está tan ligada a la exportación. Es decir, las posibilidades argentinas están combinadas y armonizadas entre sí. En algunos países puede haber que optar entre una salida u otra, ¿no? Pero sí, en la Argentina hay una combinación bastante bastante armónica, como decíamos, porque las exportaciones resulta que, por ejemplo, en esto favorecen la descentralización de la economía nacional.
Sin duda, lo mismo que las inversiones en la Patagonia, lo mismo que lo que sería un desarrollo a fondo del turismo. Todo eso ayudaría a descentralizar de alguna manera esta concentración de población, que es donde se vive finalmente los mayores desórdenes, ¿no? De la pobreza extrema, de los famosos planes y del costo de todo eso involucrado y sus derivadas políticas y todo eso, que no ayuda para nada. Así que, en fin, algún día nos daremos cuenta, no sé, pero nos estamos demorando mucho y son muchos años de deterioro todo esto, ¿no? Que hace que Argentina haya perdido tanto espacio, tanto lugares altos que tuvo en el pasado como país de progreso, de futuro. 100 años atrás, no sé, la octava, la décima economía del mundo, y éramos, muchos países nos tenían hasta temor de que, bueno, cuando Argentina crezca lo que tiene que crecer, hoy no somos un peligro para nadie como competidores ni nada por el estilo, ¿cierto? Estamos muy, muy abajo.
Y es notable cómo conservan actualidad principios como este de que mencionabas al principio, la idea de que los productos agrarios iban a bajar continuamente de precio mientras los industriales subirían. Esa teoría la desarrolló especialmente Raúl Previs desde la CEPAL en Chile, pero a mí me consta que Previs en una oportunidad fue interpelado por esto, ya cuando comenzaba a verse el fenómeno contrario, ¿no? De que las materias primas excedían el valor de las industriales. Y él dijo que nunca lo presentó como una tesis, era una observación para los fenómenos económicos de determinada época, pero que no podía sacarse una conclusión definitiva. Así que ni siquiera tienen la bendición de Previs esas interpretaciones.
Eso es verdad, pero convengamos que hasta hace muy poco tiempo Aldo Ferrer decía lo mismo, ¿no? Es decir, sí, famoso vivir con lo nuestro. Él llegó a dar algunas clases en la universidad cuando yo estaba cursando, y esto, nos peleamos varios con eso, porque el extremo era decir, bueno, y si hay un remedio o un medicamento muy especial que se hace en un lugar único del mundo, que también vamos a tener que fabricarlo nosotros, o la gente va a pedirle a una azafata que le traiga los remedios de afuera, ¿viste? Esto eran discusiones de aquella época, porque este concepto de vivir con lo nuestro, en la década del 60 y 70 pegó muy fuerte, y en las consecuencias hoy en día pasa igual. Muchas instituciones empresariales hablan de la defensa del trabajo argentino como una manera de progresar más, y a mí me parece bárbaro defender el trabajo argentino, pero no a costa de que los productos tengamos que pagarlo, no sé, 30, 40 o 50% más. Cosas que hacemos muy bien y competitivamente, y cosas que no sabemos hacerlas, todavía nadie se ha lanzado a hacerlas. Entonces, yo no conozco ningún país del mundo que haga todo. Y lo veo, sí, que los que más crecen son los más abiertos al comercio de ida y de vuelta. En el fondo esto es un juego de suma cero. Todo lo mismo que dicen, vamos a favorecer exportaciones, pero no las importaciones. Esto es una necedad, digamos.
Esa es la teoría económica de los mercantilistas. Sí. Pero si uno se fija así, ¿a qué época corresponden los mercantilistas? Es del siglo XVII, la época de Luis XIV. Entonces hay que reconocer que está un
algo pasó.
Envejecida. Han sucedido varias cosas desde entonces. También yo creo que hay una... se presenta como una alternativa la idea de que la industria sería realmente la salvación de la Argentina y que el campo es un elemento reaccionario. Pero resulta que la industria en la Argentina se fue desarrollando al compás del campo, a medida que las exportaciones hicieron subir el nivel de vida y la existencia de actividad económica. Ahí tuvieron primero la industria liviana, desde luego, después la no tan liviana. La industria necesita un ámbito donde pueda colocar sus productos, donde pueda encontrar técnicos que sean educados previamente. Y por eso yo creo que, a ver qué te parece, ¿no? Creo que cuando Aldo Ferrer, por ejemplo, proponía esto de vivir con lo nuestro, la Argentina era un país más integrado. Había una industria bastante bien asentada, pero estaba asentada en cuanto que el país tenía todavía su lugar en el comercio internacional. Sí. No se desarrolla la industria tampoco en un clima como el nuestro de hostilidad al comercio internacional. Al contrario, porque los materiales que puede ofrecer la industria a los consumidores, al mercado, no encuentran interesados porque no los pueden pagar, no los pueden utilizar.
Así es. Pensar en este momento, además, como colmo de todo esto, que el valor de todas las empresas que cotizan en la bolsa argentina, que ya no son tantas tampoco, creo que sumado todo debe ser el valor de algún unicornio que nos queda por ahí dando vuelta. Si nos hemos descapitalizado enormemente, estamos fuera del comercio, este encierre no ayuda para nada, y la verdad es que a veces se dice, no, pero el Mercosur, por cómo nació esta conversación, cómo reacciona frente a que Uruguay dice, quiero hacer un negocio con China o abrirme con China, porque veo que el Mercosur no avanza, pero Argentina primero tiene que hacer una especie de TLC o Tratado Libre de Comercio Interno, porque no nos ponemos de acuerdo internamente, ya no dentro del Mercosur ni con el mundo. Ahí tenemos una enorme grieta en este sentido entre los pro apertura y los no apertura, una grieta más de las tantas que tiene este país, ¿no es cierto?
Es que son desconcertantes. Hay algunos pensadores argentinos como Abel Posse que se han hecho un tema particular con esto de la psicología argentina tan curiosa, que además no parece fundarse en las experiencias económicas. Desde cierto punto de vista son una réplica, un desmentido completo del marxismo, en cuanto que el marxismo dice que los intereses económicos son los que determinan la, la infraestructura, la superestructura, que es la cultura, que es las costumbres, todo. No, acá la Argentina va contra la base económica, contra el sustento económico, cosa que es muy difícil que pase en ninguna sociedad.
Sí, sí. Es más, hay quien dice que esto es parte de una especie de complejo de inferioridad que tenemos, que necesitamos protecciones para todos, los habitantes, el comercio, todo el mundo pide una protección especial, y eso es como reconocer que no tenemos nivel, que no somos capaces de, y la cosa, en muchos sectores se ha demostrado que no es así, y que Argentina tiene una cantidad de líneas de productos o de sectores, competencias buenas y bien procesadas y que son exitosas. Pero, viste, o te aplicas un impuesto que te saque las ganas, o te cambian las reglas todo el tiempo, con lo cual esa reinversión o esa venida de inversores se frena, ¿no? Y así nos va.
Vos hace un rato has dicho algo que es preocupante, que nuestros posibles clientes internacionales, hay cierto escepticismo respecto, bueno, de nuestra seriedad, para ponerlo, en términos dramáticos.
Bastante justificada, por cierto. Es decir, un país que tiene 9 default en los últimos 60, 70 años, la verdad, no genera excesiva confianza, ¿no? Pensemos además que creo que somos el país que más plata le debe al Fondo Monetario, o sea, flor de cliente, que hasta nos debe tener miedo el Fondo Monetario por el, viste, como pasa a veces con los bancos, que con los grandes deudores los cuidan poco más, porque si, digamos, si este gran deudor vuelve a fracasar, lo termina liquidando al acreedor, ¿no? Así que, pero en fin, es parte todo esto de un enorme problema interno que por ahora no se resuelve.
Sí, ese es un cambio de mentalidad, pero es muy difícil hablar de cambio de mentalidad. La mentalidad es una cosa muy, muy profunda, muy adquirida, no es solo una costumbre, no. El problema es que es una especie de segunda naturaleza,
una cultura, y ya es una cosa casi cultural, ¿no es cierto? La pérdida de los valores, el valor del trabajo, la pérdida de meritocracia, la pérdida de todas estas cuestiones, el hecho de decir me abro al mundo, eso aquí no va, y todas estas cosas sumadas generan los resultados que estamos viendo, ¿no? Un país cada vez más descolocado, que no es objeto de inversión, no es un atractivo para terceros, teniendo todos los recursos enterrados que tenemos acá, ¿no es cierto? Estamos hablando de agroalimentos, pero, como te dije antes, minería o energía, o el mismo el turismo, con esos cuatro sectores podés hacer una verdadera revolución en la Argentina, ¿no es cierto?
Sí, sí. Pero lo que nos está faltando, creo, es algo que muchos economistas clásicos, y por clásicos no hablo del siglo XVIII, sino del siglo XX, que veían que la actividad económica está muy vinculada a un temperamento moral, tiene un fundamento ético. Sí, sí. En eso la doctrina social de la Iglesia, vamos a este ejemplo que tiene tanta difusión. Hoy en día mucha gente cree que la doctrina social de la Iglesia es una plataforma política a ser ejecutada desde el gobierno, como si fuera el proyecto de un partido político. Y no lo es ni lo ha sido en sus orígenes. El sentido que tenía era recordar a todos los actores de la vida económica que en todos los ámbitos de actuación se debe practicar la ética, se deben practicar virtudes, se debe llevar una vida de nobleza espiritual, en definitiva. Y a partir de allí vendrá como consecuencia una economía sana. Será por añadidura.
Sí, eso sí.
Ahora estamos, no ya discutiendo la Argentina esta cuestión tan elemental, estamos discutiendo tampoco la cultura, sino, y ni la educación, sino la instrucción más elemental. Estas estadísticas que nos llegan de las escuelas, que los chicos llegan a sexto, séptimo grado y no pueden armar oraciones, no pueden sumar debidamente los números.
Sí.
Ese es el gran tema argentino en realidad, es un aspecto espiritual, pero que no debe ser olvidar el económico, desde luego.
Sí, sí. No, el problema es multifacético, no es solo que la economía no funciona porque nos tuvimos mala suerte con una cosecha. Entonces, ahora son un montón de cuestiones juntas, tema de pérdida de instituciones, de mal funcionamiento de instituciones, justicia lenta, los problemas de corrupción que no se castigan rápida y eficientemente, como diciendo, bueno, que quede claro que el que hace algo mal paga. Todo eso se va Fernando, armando esta mezcla, donde nos vamos como deteriorando, pero no desde un solo sector. Confluyen una cantidad de cosas que hay que rever, y que para eso hará falta mejores políticos, gente con más capacidades y sobre todo liderazgos para llevar adelante los cambios, ¿no? Que son muy fuertes los cambios que hay que hacer.
Sí, y una difusión en la sociedad de esa actitud.
Sin duda. Pero preferimos para el mes arreglar el problema diciendo, ¿por qué no hacemos el salario mínimo universal o una cosa por el estilo? Que de nuevo, viste, es deslizarnos, ¿no? Decir, bueno, entre los planes, el salario mínimo y esto, y ahora de trabajar, ni hablar, ¿no? Eso es casi una cosa hoy secundaria, y esto además va bajando a veces de padres a hijos, y estas cosas se vuelven ya un tema cultural de fondo que ya está en la mente de la gente, como que bueno, de la otra manera nosotros no salimos, así que hay que repartir y repartir hasta lo que no hay, y así nos va.
Sí, porque justamente esa idea del reparto universal está expresando una visión muy falsa del mundo. Ahí es donde tenemos la cuestión de la mentalidad y la cultura.
Sí, sí.
Pero entre tanto, bueno, hay que propiciar lo que en el orden material devuelva un poco de soltura a la Argentina y que permita emprender esa otra reforma que muy bien podemos calificar de espiritual.
No, sin duda. Pero bueno, no hay que perder las esperanzas. Hay países que lograron el cambio, porque digamos países como Corea del Sur, como Australia a partir de los 90, de la década del 90, como la misma Irlanda, Portugal hace 20 años estaba refundida, digamos, y hoy por hoy ha salido adelante, y Irlanda le pasó lo mismo, Irlanda del Sur, y parecía que estaban condenados al fracaso, y en un par de décadas pudieron, con buenos liderazgos, seguí de cerca en su momento el caso de Australia en la década del 90, un primer ministro que dio vuelta a todo, armó equipos, dio las noticias que había que dar, las cosas partió desde la verdad. Si no arrancás desde las cosas como son, es inútil, todo lo que se deriva después es cartón pintado. Entonces yo no quiero perder las esperanzas. Hoy no veo la luz en el fondo, confieso abiertamente, pero digamos, sí, creo que hay que tener esperanza, porque algún día esto podría cambiar. Los recursos están, eso es así.
Desde luego, además la esperanza es una virtud para tiempos adversos, así que justamente cuando no se la puede perder, cuando vienen las vacas gordas, estamos hablando de ganadería, ahí es lo que se llama fruición, no esperanza. La esperanza es la posibilidad, es ver la posibilidad de algo bueno desde una situación adversa. Y en ese sentido lo has hecho muy bien en recordar estos ejemplos de países que han pasado en una generación de un estado de atraso integral a convertirse en países que juegan en la vanguardia del mundo.
Sí, con buena calidad de vida, y a donde empiezan a llegar inmigrantes. Mirá el destino que fue Corea del Norte y Corea del Sur. Las medidas nuestras se parecen a las de Corea del Norte. Corea del Norte es un fracaso absoluto y Corea del Sur explotó para bien. Algún día algunos líderes nuestros, no sé, encontrar la vuelta, o no, no va a ser fácil, como no lo habrá sido en estos países tampoco, pero es posible. Es posible.
También es muy difícil continuar con este sistema, en el fondo, artificial, porque en la naturaleza de las sociedades y de las personas está el desarrollo hacia un perfeccionamiento.
Sí. Sí, sí.
Esta asfixia que hay en la Argentina es antinatural. Ya, claro, podemos considerarlo por la persistencia, que es una segunda naturaleza, como decíamos, pero yo creo que no, que es un vicio corregible, a las costumbres corregibles.
Ojalá que sí, ojalá que tengamos razón en esa.
Volvemos al tema de la esperanza en un sentido práctico y en un sentido de política elevada, pero eso es precisamente lo que queremos ofrecer con estas alternativas, con estas aclaraciones, por ejemplo, de la política exportadora que puede y debe seguir la Argentina.
Así es. Ojalá estas cosas derramen y digamos, y salgamos de todo este círculo vicioso, porque si no, de aquí a un problema de violencia, no estaríamos tan lejos, porque ya el deterioro es tan grande que todo el mundo se va a sentir con derecho a cualquier cosa, y ahí se pierde el sentido de la convivencia también, ¿no? Así que bueno, ojalá que reaccionemos antes.
Bueno, nosotros hacemos lo que podemos, repicando nuestra pequeña campana, ¿no? Pero alguien la escuchará.
Tal cual, ojalá que sí sea.
Bueno, Luis, me alegro mucho de que hayamos tenido este diálogo tan fructífero como siempre, y que así podamos poner nuestro grano de arena, o una bolsa de arena, si es posible, para este proceso de reconstrucción de la patria. Muchas gracias, Luis.
No falta más. Un abrazo grande, Fernando.
Hasta cualquier momento. Hemos conversado con Luis Rameule, y nosotros nos encontraremos aquí nuevamente en Valores del Campo el próximo martes. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Crol, más alto de Crol. Aceite de canola Crol reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.